Cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos,
todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares. Bueno, damos inicio aquí a una misión más de Cultura que Ladra, el programa radial dedicado a las artes y a la gestión cultural. Soy Jenny Rodríguez Peña y gestiono este proyecto desde Crisol de Culturas para escucharnos aquí en la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM. Hoy estamos con un invitado muy interesante, con un tema muy valioso. Pues estamos con Adán Griego. Adán Griego es mexicano, estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison con maestrías en literatura iberoamericana y bibliotecología y tiene 30 años de experiencia como bibliotecario, de los cuales los últimos 23 ha sido el curador de las colecciones iberoamericanas en las bibliotecas de Stanford en California. Y pues claro, es que este es nuestro tema invitado hoy. Stanford, como una universidad vital en los Estados Unidos y en el mundo, que tiene un acervo de bibliotecas muy importante, más o menos 20, tiene un fondo de colecciones sobre Iberoamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces realmente tú tienes un trabajo de bibliotecólogo, de gestor cultural alrededor del libro en español en Estados Unidos, pues que realmente considero muy valioso. Muchísimas gracias, Adán, por estar aquí en Cultura que Ladra.
Jenny, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, precisamente pues la colección de libros iberoamericanos más o menos es cercana a los 500.000, entre libros, manuscritos, videos y diferentes soportes que responden a las necesidades de los lectores e investigadores en humanidades y ciencias sociales con enfoque iberoamericano. Sería muy interesante contarle a los oyentes cómo un poco la Universidad de Stanford empieza a establecer esos vínculos con América Latina, que básicamente empieza como desde su origen. Cuando fue fundada, ya en 1891, la universidad establece unos vínculos con América Latina cuando llega John Caspar Brunner como jefe del Departamento de Geología. Y de hecho comienzan las primeras dos investigaciones de maestría sobre temas latinoamericanos, geología en América Central y otra tesis sobre la región petrolera mexicana. Posteriormente comienza como lo que es la biblioteca inicial, que se expande para apoyar otros campos con la inauguración de la Biblioteca Central Green Library, que fue en julio de 1919. Empiezan a aparecer las primeras tesis doctorales sobre temas latinoamericanos, en literatura mexicana, otras sobre la minería colonial en Brasil, y también hace parte de la gestión de las bibliotecas de Stanford el tema del archivo del Instituto Hoover, que también más adelante hablaremos de él aquí en esta misión de Cultura que Ladra. Entonces, pues, Adán, quisiera que comenzáramos contándole a los oyentes este valor que tiene que los vínculos de las universidades de los Estados Unidos con América Latina se establezcan a través de los libros, ¿no? Y luego a través de los espacios de investigación sobre estudios latinoamericanos que en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, se promueven. Entonces, pienso igual que muchos pues, de estos trabajos a veces se concentran en ciertos países, por ejemplo, Brasil, México o Argentina. ¿Cómo es el balance que puedes gestionar para tú, por ejemplo, desde la curaduría que ejerces aquí en la Universidad de Stanford, para lograr una buena representación de lo que se publica en Latinoamérica?
Bueno, Jenny mencionó el profesor John Caspar Brunner, que fue el segundo presidente o rector de la universidad. Él hizo varias exploraciones científicas al Brasil antes de llegar y al llegar a Stanford. Stanford es una institución relativamente reciente si lo comparamos con otras bibliotecas, 125 años, en verdad no es mucho si lo comparamos con una biblioteca en América Latina, en la UNAM o en Lima. Ya desde el inicio de Stanford como universidad hay un vínculo con el Brasil especialmente, y la proximidad con México, pues hay un vínculo especial con México. Es un tema de enfoque, no solamente en Stanford, sino en todo el país. Y yo creo que ese enfoque coincide con el enfoque de los investigadores en esas universidades y coincide también con la temática que se centra en la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, que se llama LASA, la Latin American Studies Association. Y justamente estaba echándole un vistazo al programa del Congreso de LASA en Boston por medio de palabras clave. Y no es de sorprender que México es el que domina con casi 600 presentaciones, luego viene Brasil con casi 500, Argentina, Cuba, Colombia, Centroamérica y Venezuela. Es decir, el interés de los investigadores se refleja en los recursos bibliográficos que mantienen todas estas bibliotecas, porque al fin y al cabo nuestra misión es apoyar ese entorno de investigación de América Latina. El enfoque por país varía. En el área de Miami, la Universidad de Miami se especializa en Cuba y tiene una colección muy importante que se llama The Cuban Heritage Collection, la colección de la herencia cubana. Podemos compararlo tal vez con la Universidad de Chicago, que puede tener un enfoque más sobre México que de Cuba, simplemente por la proximidad del exilio cubano en Miami. En el caso de Stanford, la proximidad con la Universidad de California en Berkeley, que son unos 90 kilómetros más o menos, ha hecho posible que entre ambas universidades nos hayamos distribuido el mundo latinoamericano. Yo siempre digo que sin bula papal, en los años 80, nos dividimos América Latina por países. Brasil quedó parte de Stanford por razones históricas y Argentina en Berkeley. Colombia y Venezuela son parte de Stanford, Perú y Ecuador lo son de Berkeley y Chile lo es de Stanford. Eso no quiere decir que la biblioteca de Berkeley no compre libros sobre Brasil, pero compra lo básico, tal vez unos 800 libros, mientras que la biblioteca de Stanford adquiere unos 1.500 libros al año más o menos. Lo mismo con la Argentina, Stanford compra tal vez unos 800 libros al año, mientras que la Universidad de California en Berkeley adquiere casi 2.000 títulos. Para la gente que se maneja en bibliotecas, yo soy 100% desarrollo de colecciones, de todos los soportes, de todos los formatos para las bibliotecas de Stanford, que incluye e-books, bases de datos, revistas, manuscritos, video streaming, y yo creo que para mañana hay una nueva tecnología que hay que estar...
Alertas
a ver qué. Porque recordemos que la misión de una biblioteca de investigación como la nuestra es no solamente agregar material para hoy en día, sino tenerlo a disposición de nuestros usuarios, de nuestros lectores a largo plazo.
Claro, de hecho eso es fundamental teniendo en cuenta la historia de la biblioteca de Stanford, que precisamente tiene mucho que ver con la introducción que hicimos en este programa, pero al mismo tiempo también pasa por una especie de hitos. Por ejemplo, la expansión que tuvieron en general las universidades de Estados Unidos y las bibliotecas en la Guerra Fría, que claramente todo ese acervo está disponible en día, obviamente, pero ahí pasó algo que me gustaría que le contaras a los oyentes. ¿Por qué se expandieron las colecciones de libros sobre América Latina en la Guerra Fría de cara a las coyunturas políticas de la época, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, la Guerra Fría es básicamente el momento en que las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, compiten por esferas de influencia, spheres of influence, le llamamos en inglés, y justo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza la famosa Guerra Fría. Estados Unidos se da cuenta que hay un vacío en entender los países donde amenaza el comunismo. Entonces, el auge de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, Estados Unidos como una de las potencias mundiales para hacer frente a la Unión Soviética, pues se interesa en conocer todas estas partes del mundo donde quiere enfrentarse al comunismo, y una manera de conocer esos espacios es ver la producción editorial y recopilar esa producción editorial para sus bibliotecas en Estados Unidos, donde se desarrolla lo que llamamos en inglés area studies, regionales estudios de área, que creo que es una invención americana de los Estados Unidos, porque se divide el mundo por áreas de influencia, estudios de África, estudios de Asia. Recordemos que no solamente la Guerra Fría, pero también la Guerra de Vietnam. Entonces aún Asia se divide en la parte este de Asia, en el sureste de Asia y en el sur de Asia. Uno intenta explicar esto a los estudiantes, que India, el subcontinente de la India, en esta división de estudios regionales, area studies, se le llama South Asia. Vietnam pertenece a Southeast Asia y China, Japón y Corea pertenece a East Asia. Entonces, aún yo tener en claro todo esto, a veces con mis colegas hablando de Asia en general, que yo creo que en lo normal en español hablamos como un gran continente, y aquí terminamos dividiéndolo en tres regiones.
Ahora pasamos al tema político. Respecto al archivo del Instituto Hoover, que se especializa en los conflictos bélicos y movimientos políticos del siglo XX aquí en la Universidad de Stanford, ¿qué tipo de acervo sobre los conflictos de América Latina atesora este instituto? Y, digamos, ¿cuál es el criterio de la curaduría de lo que allí se preserva, teniendo en cuenta las múltiples fuentes de información, documentación de cada lado, de cada guerra, de cada país, ¿no?, de cada conflicto armado? ¿Puedes, digamos, tú, desde tu rol como curador y bibliotecólogo de las colecciones latinoamericanas e iberoamericanas, aportar en el tipo de adquisición o gestión que el Instituto Hoover realiza?
Bueno, una aclaración sobre el Instituto Hoover. El Instituto Hoover se establece por el presidente Hoover, que fue de los primeros egresados de Stanford después de la Primera Guerra Mundial para estudiar las causas de los conflictos bélicos. Y en el proceso han recopilado mucho material sobre la Unión Soviética y sus áreas de influencia, Europa Oriental, antes de la caída del Muro de Berlín, de la Guerra Civil Española, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista y el Peronismo. Son un instituto y un archivo independiente de nuestra biblioteca, pero coordinamos la compra de material. A raíz de la caída del Muro de Berlín, el Instituto Hoover decide no coleccionar fuentes primarias como lo habían hecho sobre América Latina, y entonces esa responsabilidad pasa a nuestra biblioteca, al curador, al puesto que yo tengo hoy en día. Entonces, lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, en el caso de Colombia, es adquirir todo el material impreso, todos los libros que podamos encontrar por medio de nuestro distribuidor en Bogotá, sobre el conflicto bélico. Pero lo que hemos intentado es documentar dentro de todo lo posible el material impreso que se ha publicado en Colombia en los últimos años.
Bien, digamos, todas las voces plurales alrededor del conflicto pueden llegar a ser parte de las compras de la adquisición que tiene la Universidad de Stanford para el Instituto Hoover.
Sí, intentamos, por ejemplo, tener una visión amplia. Recuerdo que mostraba una clase que la biblioteca compraba, la revista Fuerzas Armadas en Colombia, que obviamente daba la postura del ejército colombiano, pero también hemos intentado hacer un esfuerzo muy consciente de buscar ONGs que dan una visión pues totalmente distinta sobre el mismo conflicto para tener una colección un poco más balanceada que no sea de un lado o del otro.
Claro, asimismo las publicaciones de las universidades colombianas que trabajan fuertemente estos temas, así como por ejemplo el Archivo Nacional de Memoria Histórica, que han trabajado con la intención precisamente de dar cuenta de la escritura, digamos, de la historia reciente del conflicto armado colombiano, ¿no?
Ese tipo de material ha sido muy interesante porque a veces he logrado conseguir varias cosas en la Feria del Libro de Bogotá, donde en los últimos 2 o 3 años han tenido un espacio especial sobre el conflicto durante todos estos años de la violencia, y a veces el material no se vende, simplemente hay que ir allí y recogerlo. Esto ocurre también con muchas, hemos hablado de los libros que tienen distribución comercial, ya sea de una editorial como lo puede ser Villegas o las editoriales universitarias, pero las ONG son un poco problemáticas en el sentido que el material que publican no siempre se puede conseguir con mucha facilidad. Hay que saber dónde está la ONG, hay que ir a buscarlo. Recuerdo haber ido en una visita a Colombia a las oficinas de Colombia Diversa, y charlando con la gente allí, cuando le preguntábamos que si dónde conseguir un ejemplar de sus publicaciones, lo primero que te decían es que existen en la web. Y yo pregunto, ¿y por cuánto tiempo van a existir en la web?
Claro que sí, es que pensarse cómo se preserva, cómo se va a conservar en el largo plazo realmente toda la información digital de muchas instituciones públicas, mixtas, ONGs, etcétera, que publican documentos vitales que pues pueden tener realmente un tiempo limitado en la web, por más digitalizadas que estén, ¿no?
Sí, y en este caso no solamente son las ONGs, esto ocurre con los ministerios. Cuando hay cambios de gobierno, nunca sabemos si es que el material que existía bajo un presidente va a seguir disponible. En el caso de Brasil, con el nuevo presidente que tomó posesión recientemente, hubo un esfuerzo muy concreto de parte de varias bibliotecas en los Estados Unidos para archivar todos estos ministerios del gobierno anterior, porque no sabíamos si iban a continuar, y sabemos que ya hay propuestas para eliminar varios de estos ministerios. Entonces se ha lanzado este archivo digital que han establecido varias bibliotecas de la costa este de los Estados Unidos, y es un esfuerzo mínimo, pero cuando menos es cerciorarse de que todas esas publicaciones oficiales no desaparezcan, que existan en este espacio que puede servir a investigadores, que al fin y al cabo son nuestra razón de ser en bibliotecas, conforme estudian la historia, en este caso del Brasil en particular.
Hay otra cosa súper interesante que sucede aquí en este ámbito bibliotecario, y es cómo entran en la gestión bibliotecaria otra de tus experticias que nuestros oyentes aún no saben, y es el tema de los libros de artista, que también tú conoces muy bien, y aquí hay una colección súper importante, el libro de artista, la colección GANS, así como los libros sobre temáticas LGBTI, queer y de género, que también hacen parte de tus intereses.
La colección GANS ya existía en Stanford como un fondo especial para libros de artista, y nos dimos cuenta cuenta que faltaba una representación de este tipo de material que viniese de América Latina. Entonces, a partir del año 2000, hicimos un esfuerzo muy concreto de agregar material de América Latina. Empezamos con los libros de arte 2 gráfico de Colombia y la colección Papeles Privados de México. Dos colecciones muy, muy parecidas, material muy, lo que llamaríamos en inglés high-end, ediciones limitadas, firmadas, con un tiraje a veces 20, 30, máximo 100 ejemplares. Con el paso del tiempo hemos ido agregando material, no necesariamente high-end, sino lo que llamaríamos libros artesanales, como lo son, por ejemplo, los libros de los colectivos cartoneros que se inician en Argentina con Eloísa Cartonera a raíz de la gran crisis del Caballito en el año 2000, si mal no recuerdo, y hoy en día existen varios de estos colectivos cartoneros en el resto de América Latina, o libros artesanales como el colectivo Taller Leñateros de Chiapas, en México. En cuanto a la temática LGBT, en el año 97, un investigador y una investigadora norteamericana publican un libro que se llama Sex and Sexuality in Latin America. En el 97 se traduce como Sexo y Sexualidades en América Latina, y uno de los editores me pide, comentamos lo difícil que es mantener la bibliografía que aparece en el libro actualizada. Es decir, hay gran interés en el tema de estudios queer en América Latina. Entonces me pide que si la puedo continuar online. Al principio lo hacíamos simplemente en HTML, hoy en día lo hemos hecho en PDF, y me he dado cuenta que llevo casi 20 años manejando esta bibliografía que existe online, que se llama Bibliography of Sex and Sexuality in Latin America.
Clarísimo, además muy interesante, porque sí, realmente es un vacío que necesitaba trabajarse, ¿no? Poder tener en el acervo de la biblioteca también ese tipo de publicaciones.
Sí, yo creo que es muy interesante porque parece que a veces en América Latina en Iberoamérica no entienden específicamente por qué unas bibliotecas americanas se interesa en este tipo de material, especialmente cuando son folletos o todo tipo de efémera. Recuerdo que un colega del Brasil me decía, sí, la Biblioteca del Congreso en Río de Janeiro tiene una oficina y recopilan todo este tipo de folletos sobre derechos humanos, estudios de género, estudios de medio ambiente, y luego se microfilma, hoy en día se digitaliza y se agrega a las bibliotecas americanas, y parece que en las bibliotecas universitarias en el Brasil como que no había mucho interés en esto. Lo mismo hemos hecho con folletería que viene del barrio gay de Madrid, el barrio de Chueca, que tal vez empieza a cambiar, ya no necesariamente es el barrio Chueca, el barrio gay de Madrid, pero un amigo que conocí hace 10 años que vivía allí, charlando nos dimos cuenta que él podía recopilar todo este tipo de folletos que aparecían a diario y nos lo ha enviado a través de los años. Cuando lo comentaba con una colega de la Biblioteca Nacional de España, me pareció interesante el comentario cuando me dijo, ese tipo de material no llega. Es decir, por la ley de depósito legal, todos los libros que se publican en un país se supone que van a las bibliotecas nacionales de nuestro país, pero el tipo de folletos efímeros que se encuentran en la calle, en qué sé yo, pues ese tipo de material obviamente no va a llegar porque tiene que haber un esfuerzo muy consciente de ir a buscar ese material para documentar todo ese tipo de historia que tal vez no haya estado documentada tradicionalmente en nuestras bibliotecas.
Claro, y para eso me parece súper interesante que nos cuentes cómo es tu búsqueda de librero, de distribuidor en América Latina para lograr tener todo esto, porque obviamente tienes aliados por país que están buscando lo que te interesa y haciendo la gestión de todo lo necesario para lograrlo.
Bueno, yo tengo la buena suerte de viajar a varias partes de América Latina a ferias del libro, y como ya he mencionado, en Madrid tenemos a alguien que se encarga de recopilar ese material, pero en el resto de América Latina en muchos casos lo hago yo. Cuando viajo, voy a las librerías gay a ver qué tipo de folletos tienen, hablo con el personal y ya un poco nos entendemos y se dan cuenta que, bueno, esta persona quiere pósters, quiere afiches, ¿no? Folletos. Entonces he logrado recopilar bastante material de algunas librerías especializadas, de algunos bares, tipo de material que no tiene distribución comercial y que la gente no entiende por qué un mapa de establecimientos gay en Buenos Aires es importante. Bueno, porque nos indica cómo es que una comunidad va desarrollándose, no solamente estableciéndose tal vez en alguna zona geográfica de la ciudad, sino el poder adquisitivo que tiene esta comunidad mediante el número de establecimientos que aparezcan en un mapa. Y no necesariamente van a ser bares, puede ser una boutique que vende libros, que vende trajes de baño, que vende pornografía, al fin y al cabo que es parte del consumo cultural con C minúscula de una comunidad.
Claro que sí, así es, Adam. Quería preguntarte, Adam, las humanidades y las ciencias sociales son las áreas que fundamentalmente trabajan en términos de adquisiciones de libros para el acervo de las bibliotecas. ¿Por qué o qué opinas respecto de las otras áreas también que tienen un conocimiento importante, un desarrollo de saberes en América Latina, por ejemplo, en relación con la medicina, la ingeniería, las ciencias exactas? ¿Qué opinas al respecto de eso y en qué proceso quizá puede ir la adquisición de ese tipo de publicaciones sobre esas áreas?
Sí, eso es lo que llamamos en inglés STEM, Science, Technology, Engineering and Medicine. Y en el campo del STEM, cuanto menos en Estados Unidos, pues las carreras son en inglés. No necesariamente se adquiere material que venga de América Latina, un manual de medicina, un manual de ingeniería, porque la carrera se hace en inglés, a diferencia de la carrera sobre estudios latinoamericanos o literatura latinoamericana. Se puede hacer en inglés, pero las fuentes son material que viene de ese país. Mucho del material que viene de nuestros países a veces son traducciones del inglés. Entonces, al tener el original en inglés, no necesariamente se adquiere la traducción, a no ser que sea una nueva versión y que al traducirse tal vez ya no sea un manual de medicina, sino que sea tal vez un estudio de la medicina en América Latina. Entonces, ese tipo de material, pues sí se adquiere. Un estudio del desarrollo de la ciencia en América Latina, pues sí es material que sí se adquiere, pero no necesariamente una traducción del inglés.
Igualmente hay investigaciones en América Latina importantes y potentes en determinadas universidades, por ejemplo, o laboratorios de investigación que pueden llegar a contribuir a la ciencia, ¿no? Tú como curador de la colección latinoamericana e ibérica, ¿también eres medio para ese tipo de libros?
No es menospreciar, hay que aclarar, no es menospreciar el tipo de investigación bastante buena en muchos casos que se hace en América Latina, en las facultades de medicina o de ingeniería. Gran parte de esa producción se publica en revistas científicas, scholarly journals, le llamamos en inglés, y muchas de esas revistas son en inglés. Entonces ya ese material se va adquiriendo por medio de las bases de datos que reciben nuestras bibliotecas. Cuando no aparecen en inglés, creo que estas fuentes de acceso abierto, como lo son Cielo de Brasil, que han hecho un gran esfuerzo por difundir la producción científica de América Latina online, es un gran recurso para las bibliotecas en Estados Unidos.
Adam, ya para terminar, tú como bibliotecólogo que también estableces vínculos permanentemente y conexiones con los estudiantes de pregrado, de doctorado, con los investigadores, visitantes, ¿qué significa para ti como una labor que tiene el bibliotecólogo como gestor cultural?
Es muy gratificante, por ejemplo, cuando muestras recursos a tus estudiantes y hay un momento en que le has llegado al corazón de ese usuario, de ese lector, de esa estudiante. Recordemos que trabajo en Stanford, que es una institución bastante elitista, una institución muy cara, y en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy consciente, tal vez en los últimos 9 años, en acercar la biblioteca a usuarios externos. En mi caso, es acercar la biblioteca a estudiantes de primera generación en instituciones de California, en su mayoría de origen latino, en hispano. En California, el 80% de la población hispana latina es de origen mexicano. Y hemos hecho un esfuerzo con instituciones, lo que llamamos community colleges, junior colleges, pero son carreras de 2 años donde se prepara a los estudiantes para luego continuar con sus carreras en instituciones de 4 años, como lo son Stanford y muchas otras. Y ha sido muy interesante traer a esos estudiantes a la universidad, a la biblioteca, y vamos desmitificando Stanford, vamos desmitificando la biblioteca, y vamos viendo que los estudiantes se quedan con la sensación de que su historia, como hijos de inmigrantes, que son la primera generación que va a la universidad, su historia es algo que es digno de documentarse y se está documentando en un sitio como Stanford.
Es maravilloso, Adán, me encanta y te agradezco mucho pues por haber compartido con los oyentes este tiempo, esas experiencias de gestión, esas vicisitudes también alrededor del trabajo, de la adquisición de libros especializados sobre América Latina y España en una institución como Stanford, tan importante y prestigiosa, pero al mismo tiempo con un potencial muy grande, como tú lo acabas de mencionar, de ampliar su espectro de trabajo hacia otras comunidades, y pues creo que de eso se trata, ¿no? De desestabilizar lo estable también para contribuir a más crecimiento, ¿no? A más públicos.
Muchas gracias y espero que hayan entendido mi español muy contaminado por anglicismos y que a veces no sé cómo decirlo en español.
Claro que sí que entendimos. Muchísimas gracias. No te preocupes. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado en Cultura que Ladra y poder compartirles cómo esta experiencia de Adán Griego, curador de las colecciones latinoamericanas e ibéricas de las bibliotecas de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, es una muestra de cómo Colombia y América Latina en general están en diálogo con el mundo a través de los libros, a través de las publicaciones que cruzan fronteras y que metafóricamente también inmigran. Es una emisión sobre esas relaciones entre productos culturales, creadores y sus redes transnacionales que tanto nos interesa promover aquí en Cultura que Ladra. Soy Jenny Rodríguez Peña y esperamos que nos sigan en la página de Facebook de Crisol de Culturas. Nos oímos en la próxima emisión. Hasta pronto. Cultura que Ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que ladra.